Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 104. Mis futboleras y futboleros, gracias por estar acá una semana más en este su podcast de confianza. Y en esta ocasión les preparé un episodio lleno de datitos chulos, cosas preciosas para que pues, sean compartidas, ¿no? En las comidas familiares, para romper el hielo o simplemente para poder contestarle al tío Ramiro. Y es que, honestamente, la inspiración nace a partir de unos comentarios que me dejaron en TikTok. Porque, si usted no lo sabe, su tía ya está en TikTok. Aprovecho este momento para hacer el comercial para que me siga @futbolera13 en lugar de la L y la E. No se preocupe, no todo es baile, no voy a hacer la Macarena. Hay muchas cosas chidas en la plataforma y obviamente por allá también estaremos compartiendo cosas relacionadas al fútbol femenil. Y de repente caen haters. Se sabe que solitos llegan. Haga de cuenta como abejas a la miel y dejan ahí sus comentarios con jiribilla. Bueno, así mero. Pero usted se preguntará, ¿qué decían estos comentarios? Ya sabe, o sea, no es nada nuevo. Ustedes que llevan tiempo escuchando este programa, saben perfecto que hay compitas, pues que traen un disco rayadillo, ¿no? No se actualizan, siguen creyendo en esta narrativa de lo que yo creo es el centro del mundo y, amigues, hay que darse una vuelta fuera de su burbuja. Estos comentarios principalmente iban enfocados a que el fútbol femenil no vende y que básicamente nadie lo ve. Ahí está a lo que me refiero. Toman el a mí no me gusta, yo no lo veo, yo creo que no vende. Entonces, pues debe de ser que nadie lo hace, ¿no? Lo más gracioso de todo y lo que me llama la atención es que mis TikToks no están enfocados en decir que el fútbol femenil vende más, que genera más o llena más que el varonil. Es resaltar estos highlights de lo que poco a poco se está convirtiendo en una constante y no un caso aislado. Pero pareciera que decir que el fútbol femenil sí vende y que sí lo ven es igual a decir que vende más o que lo ven más que al de los varones. Y como ya saben que en este podcast amamos los datos y la información que cura, les preparé algunas cositas que hemos visto durante los últimos 2 años respecto a fútbol femenil para mostrarles cómo ha ido creciendo poco a poco este deporte y cómo este efecto de bola de nieve cada vez es más grande. Y no lo vamos a hacer con comparaciones, sino siguiendo la línea propia de la evolución del fútbol femenil en este tiempo, con todo y que tuvimos una pandemia que afectó todos los niveles del fútbol. Punto número 1. Los récords del Mundial de Francia 2019. Ya sé que dije que iba a hablar sobre lo que pasó los últimos 2 años más o menos, pero la realidad es que si vamos a empezar a enumerar los logros que ha tenido el fútbol femenil en términos de audiencia o de patrocinio, pues es justo a partir de esta explosión que tuvo el fútbol femenil después de Francia 2019. Nada más. Pongan atención a este dato. 850 millones de personas vieron los partidos de este mundial. Nada más contando los países que participaron en esta competencia. Pero a nivel global y de acuerdo a datos que proporcionó la FIFA, esta cifra superaría los 1,000 millones, duplicando la cantidad registrada en el Mundial de Canadá 2015. Y es que en el mundial, a ver, todo el mundo quiere estar. Y es un evento que nadie se quiere perder. Las mejores selecciones se dan cita en un solo lugar y el nivel de competencia que tenemos en general es altísimo. Obviamente sigue habiendo pues disparidad en el desarrollo entre varios países, pero lo cierto es que se ha logrado avanzar en muchos aspectos que hacen que este torneo sea la máxima experiencia para todas las personas involucradas. Por si esto fuera poco, ese mismo año Nike anunció que el jersey más vendido de la marca fue justo el de la selección de Estados Unidos, incluso antes de que el Mundial tuviera lugar, superando las ventas del jersey del Barcelona y de la selección brasileña, estos dos varoniles, ¿no? Y miren, yo creo que para tener estos números, las jugadoras han de tener un montón de primas o algo, porque ya ven que solo a la familia les interesa. Punto número 2, los récords en Sudamérica. El Corinthians hizo historia al ganar frente a 30,077 aficionados el título de liga. La audiencia más alta jamás registrada en este país, superando justo la final anterior, que se había marcado un récord de 28,862. Y miren, es que pues, para donde volteen, los récords se están rompiendo y la audiencia va creciendo, pero pues luego los tíos Ramiro dicen que Como ellos no ven el fútbol femenil, pues nadie lo ve. Punto número 3, la NWSL y sus patrocinios. Durante los últimos años, la liga ha estado buscando alianzas comerciales para fortalecer el torneo. No es un secreto que ya intentó tener 2 ligas antes y que no funcionaron por muchas cosas, ¿no? Porque no hubo una planeación adecuada, los clubes terminaron poniendo dinero, no encontraron como ese punto de equilibrio para que esto fuera un negocio, pero también tuviera una estructura sólida. ¿Y qué fue lo que pasó? Que pues fracasó, ¿no? Este proyecto de tener una liga local. Con la NWSL se ha buscado no solamente sostener la liga, sino buscar que encuentre su punto exacto para que se convierta en un negocio para las personas y marcas involucradas. ¿Cómo lo ha hecho? Cerrando acuerdos con diferentes actores. En este caso, CBS Sports, Paramount Plus y Twitch han sido aliados comerciales de esta liga para llevar los partidos cada vez a más y mejores audiencias. Audiencias que estén enganchadas con el deporte, que genuinamente quieran consumirlo y que se han convertido pues en una vía segura para poder ver estos juegos. Si ustedes viven fuera de Estados Unidos, todos los partidos los pueden encontrar en Twitch y eso ha ayudado a que este atractivo que al principio se generaba por saberse la liga que tenía a más superestrellas, pues está disponible para que se pueda consumir. No que antes no se pudieran ver los juegos, pero era más complicado. No todos los partidos formaban parte de estos acuerdos de transmisión, tanto de televisión como de plataformas, y a través pues de que entran a la película CBS Sports y Paramount Plus, encuentran la manera de que tengan a disposición estos encuentros para toda la gente que los quiera consumir. Obviamente se quiere y se desea que en algún momento estos partidos estén en televisión abierta, pero creo que la NWSL ha entendido muy bien en dónde se encuentra el público que consume los partidos y de qué manera pueden alcanzar, pues este, no sé, como este desdoblamiento hacia otras latitudes para que puedan tener presente y consumir los partidos y saber quiénes son las jugadoras que de otra manera quizás solamente venían pues durante los campeonatos mundiales. Así que muy importante tener este tipo de alianzas. Hay que mencionar también que hay otras marcas que han entrado a la escena como Budweiser, Mastercard, Nike. De hecho, acaban de anunciar hace relativamente poco tiempo que se extendió el acuerdo para que Nike siga haciendo los uniformes de los equipos de la NWSL. Al parecer, se habla de un contrato multimillonario que comprometería a ambas partes a seguir trabajando por los próximos 10 años. Y creo que este tipo de acuerdos ayudan muchísimo a darle estabilidad al fútbol femenil, tanto para la marca de la palomita como para la liga. Nada mal para un torneo que nadie ve, ¿no? Punto número 4. Aquí tengo que mencionar el acuerdo de DAZN con la Champions League femenil y con YouTube. Ahora, si usted no lo sabe, DAZN es una plataforma líder a nivel global en streaming de deportes. Y el año pasado anunció que adquirió los derechos de emisión de la UEFA Champions League femenil a nivel mundial. Y no solamente va a transmitir las próximas 4 temporadas, sino que también va a estar generando contenido exclusivo para poder impulsar aún más el deporte. ¿Por qué esto se convirtió en todo un tema? Bueno, porque DAZN pagó, al parecer, unos 8 millones de dólares. Casi nada, ¿no? Lo que uno trae en la cartera, sí, se sabe. ¿Y qué es lo que permite este pago? Que los partidos de la Champions League van a estar disponibles de manera gratuita y accesible a través del canal de YouTube de DAZN y también en su propia plataforma. Esta es la primera vez que la competencia se va a ofrecer en directo y de forma gratuita a las y los aficionados de todo el mundo. Y con esta jugada maestra, lo que buscan es enganchar a la audiencia y probar que cuando tú pones el fútbol y lo exhibes y lo haces disponible a cualquiera, estas personas van a responder. Pero ojo, todo es negocio, my friends. Aquí no es caridad, no es como, ay, vamos a hacerles el paro para ver si así los ve más gente. No, o sea, esto trae ahí las letras chiquitas, porque si bien se firmó de la temporada 2021-2022 hasta la temporada 2024-2025, las primeras 2 temporadas, es decir, 21-22 y 22-23, van a estar de manera gratuita a través de YouTube y la plataforma de DAZN. A partir de la siguiente de esas 2, ya van a cobrar una lana. Ojo, no es queja. Si tú me dices que pagando un varo voy a tener garantía de que podré ver todos los partidos y no tener que andar con una VPN buscando links y demás, yo lo pago. Y seguramente muchas otras personas lo van a hacer también. Lo interesante de este acuerdo es que, aunque va a haber contenido exclusivo que vas a tener acceso a través de este pago, van a tener 19 partidos de manera gratuita, tanto en su plataforma como en YouTube. Y obviamente esto lo que quiere es captar una audiencia nueva y que la que ya existe poderla fortalecer y darle información valiosa. ¿Cómo? Haciendo videos, mini documentales de los equipos, de las jugadoras, de la afición y contar un poco la historia de los equipos que llegan a esta competencia para quienes apenas están entrándole al tema puedan entender quiénes son las grandes hegemonías, los equipos que han dominado, quiénes tienen más Champions League, quiénes han clasificado más veces a la fase final. Es un tema que ayuda muchísimo a que las personas que nos gusta el fútbol femenil y que queremos ver este tipo de fútbol con esta calidad, tengamos otro tipo de contenido. Este acuerdo fue presentado bajo una campaña que se llamó We All Rise With More Eyes, que buscaba mostrar justo el impacto que tiene que el fútbol femenil sea visible. Porque no solamente es llegar a las audiencias y la parte del negocio, que es muy importante y que, insisto, nada es gratis en esta vida y lo que es gratis eventualmente va a salir el precio y suele ser un precio caro, apúntele, porque se me hace que esta frase va para una camiseta de nuestro territorio, pero eso es otra cosa. Y lo que buscan también es convertir a las jugadoras y a los equipos en inspiración para las próximas generaciones. Y para que esto suceda, pues tienen que estar en el ojo y tienen que estar al alcance de la afición. Es por eso que marcas como Pepsi ya firmaron acuerdos hasta 2025 para patrocinar la Champions League femenil. Adidas también se sumó a esta alianza entre DAZN y YouTube para poder, digamos que, impulsar estos contenidos adicionales donde vamos a ver las historias de las jugadoras, porque saben que es una apuesta que está en ascenso, que ahorita, si bien la inversión es importante, en unos años esto va a ser tan redituable que marcas de este nivel están apostándole el día de hoy. Así que si usted cree que llega tarde al fútbol femenil, le aviso, está a tiempo, porque todo lo que viene va a ser tremendo. Punto número 5, el partido entre el Barcelona y el Real Madrid en Champions League. Aprovechando que estamos platicando de la Champions y todo lo que está haciendo para pues, llegar a más personas y demás, esto, o sea, se tiene que hablar. Hace unos días se anunció que el Camp Nou oficialmente vendió más de 99 mil entradas para presenciar la vuelta entre este par de equipos. Ojo, podría romperse un récord. Si toda la gente que compró boleto asiste al partido, podrían superar la marca mundial de 90.195 espectadores que vieron la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos en 1999, cuando la selección de las Barras y las Estrellas se enfrentó a China en el Rose Bowl Stadium en Pasadena, California. Si bien durante los últimos años pues, se pedía que la directiva del Barcelona pues, apechugara, ¿no? que abriera el Camp Nou para el equipo femenil, su propia capitana dentro del vestuario les repetía a las jugadoras que tenían que llenar primero el Johan Cruyff y luego dar el salto. En este partido, la afición culé va a poder ver al mejor Barcelona de todos los tiempos, ganadoras del triplete. Con la liga de este año ya en la bolsa, y obviamente con la mirada puesta en Champions League para generar su segunda copa de manera consecutiva. Así que podremos ver muchos puntos de inflexión con el partido que tendremos el día de hoy, martes, que usted está escuchando este episodio. Si se rompió el récord, dígame por favor en los comentarios, hashtag futbolera vidente. Tía, sí se logró. Si no se logró, bueno, pues ya veremos después qué otro partido logra disputarle este lugar a este encuentro histórico de la Copa Mundial del 99, pero definitivamente quien no vea este tipo de avances como una clara señal de que el fútbol femenil interesa, vende y quiere ser consumido, está viviendo debajo de una piedra. Punto número 6. Andamos muy europeos, ¿eh? Lo siento en mi ser. Siento que ya tengo que estar hablando como española. No lo sé. Vamos a ver si esto sucede al final. Pero, punto número 6. El día de hoy que estoy grabando el podcast, también se anunció que la Eurocopa Femenil de este año que se va a disputar en Wembley, en 43 minutos vendió todos los boletos para ese encuentro. Estamos a 100 días de que se juegue el partido y ya no hay entradas. La UEFA anunció que puede ser que libera algunos boletos después, pero que no garantiza nada. Así que el que alcanzó, alcanzó. Y ojo, también anunciaron que el encuentro entre Inglaterra e Irlanda del Norte se agotaron los boletos. O sea, la gente quiere ver fútbol femenil. Si tú le das espacios para ir a ver fútbol femenil. Y es que no solamente es hablar de cómo las marcas están invirtiendo y cómo la gente está yendo a los estadios, sino cómo están respondiendo a este llamado de entender que este fenómeno que se empieza a construir se construye de la mano entre todas y todos. Entre más exposición recibe el fútbol femenil, hay más probabilidades de enganchar a nuevas audiencias. Hace unos días me invitó mi estimado Rafa Schroeder, abogado especialista en derecho deportivo y a quien ya tuve acá en el podcast. Breve comercial para que vaya a escuchar su episodio si no lo ha oído. Y me invitó a dar una plática para estudiantes de su clase sobre periodismo deportivo. Y estábamos hablando sobre si la gente ve el fútbol femenil, si es negocio, si no ganan igual porque no generan igual. Y yo les ponía el siguiente ejemplo y quiero compartirlo con ustedes. Si tú quieres vender hot dogs, pues tienes que comprar el pan, ¿no? Las salchichas, la mayonesa, todos los ingredientes que vas a usar. El carrito donde los vas a vender, la minita de gas. Tienes que pensar en todo. Tienes que invertir, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese carrito, ya que tengo todo y quiero salir a vender para recuperar, lo pongo en el patio de mi casa? No le digo a nadie que estoy vendiendo hot dogs. ¿Ustedes creen que voy a vender? Yo lo dudo. Si acaso algún vecino al que pues le llegue el olorcillo, ¿no? Que venga a preguntar, que acepte comprarme, ¿no? Con este volado de pues vamos a ver si está bueno o no. Pero no hay manera que yo tenga ventas que me ayuden a recuperar mi dinero, mucho menos tener una ganancia. ¿Pero qué pasa si en vez de poner el carrito en el patio de mi casa, lo pongo afuera de un estadio de fútbol? Antes o después del partido, no importa. Yo creo que hay más posibilidades de que me compren ahí los que van a entrar al juego, que pues, traen hambrita, vienen saliendo de la chamba, o acabando el partido, si se echaron una cheve, una soda, y su equipo perdió, y pues, ya ven que dicen que pues, las penas con pan son menos, puede ser que me compren. Y si aparte, en mis redes sociales, anuncio que voy a estar ahí, pongo los horarios y demás, pues puede ser que incluso gente que no va a ir al partido, vaya y me compre. Y aunque venda todos los hot dogs, es muy probable que todo lo que gane lo tenga que reinvertir para comprar más pan o mejores salchichas o papas, porque resulta que toda la gente me pidió papas a la francesa y yo no tenía, y así me voy. Y va a llegar un punto más adelante donde yo voy a tener mi punto de equilibrio, donde yo voy a poder tener ganancia. Con el fútbol femenil es igual. No puedes esperar que solamente genere y ya. Necesitas invertir, necesitas comprar el pan, las salchichas, la mayonesa. Tienes que apostarle a un producto que desde el inicio se sabe que es para una audiencia completamente distinta que la del fútbol varonil. Si bien la mayoría de los aficionados del fútbol femenil son hombres, algunas ligas incluso ya empiezan como a nivelar esta audiencia 50-50. Pero lo hemos dicho varias veces, si tú ves esto como un producto distinto, entiendes mejor a tu audiencia. ¿Por qué? Porque esta audiencia que sigue el fútbol femenil genera otro tipo de conexiones que el varonil o no ha logrado tener o perdió desde hace mucho tiempo y ya no supo cómo recuperar, ¿no? Desde la representación, el activismo social, las narrativas diferentes, las rivalidades nuevas, etc. Entonces, ¿falta mucho camino? Totalmente. El fútbol varonil tuvo 50 años de ventaja por las prohibiciones que hubo hacia el fútbol femenil. Se desarrolló, tuvo sus puntos de equilibrio, algunas cosas funcionaron, otras no, cambiaron los formatos, cambiaron la manera de venderte el fútbol, pero encontró su forma de ser y, por supuesto, de generar. Acá, el fútbol femenil va a tener que recorrer su propio camino y no entiendo por qué con cada logro en asistencia, con cada récord que se bate o con algún acuerdo comercial cerrado, siempre tiene que llegar alguien que dice, es que el fútbol varonil tuvo más. ¿Y quién está diciendo que no? Es como si yo abro una cafetería y vendo mis primeros 1,000 cafés y llega tu tío Ramiro y me dice, no, pues es que el Starbucks vende más. Obviamente el Starbucks vende más, tiene más tiendas, tiene un gran equipo de marketing. No estoy compitiendo contra Starbucks, estoy buscando encontrar mi audiencia, mi nicho. Entonces, cerrarse a la realidad del desarrollo que va teniendo en general el deporte femenil, pero en este caso específico, el fútbol femenil como tal, es de verdad no querer ver las cosas. Las marcas involucradas no están gastando millones y millones por buena onda, ¿eh? Que sí, obviamente algunas se suben al barco y pues quieren ser políticamente correctas y se entiende, es parte del proceso. Pero también ellos quieren ganar dinero. ¿Cómo gano dinero? Pues le voy a apostar a las cosas que les veo futuro, que van en ascenso y que puedo capitalizar después. Quien le entra al negocio del fútbol femenil hoy son los primeros que van a tener un buen pedazo en la repartición de pastel y se sabe. Y también los clubes, cuando entiendan que el fútbol femenil puede ser visto como negocio, pero que necesitan invertirle como tal, pues tal vez puedan ver este potencial que tiene para un mediano y largo plazo. Hay equipos de fútbol femenil que ya son autosustentables, que venden montones de jerseys, que llenan sus estadios, y esto es a nivel global. Ya hay muchos que han encontrado justo esa parte de cómo generar conexiones distintas, que también las marcas puedan capitalizar, que ellos como clubes puedan buscar para que vendan más camisetas, para que vendan más asientos en los estadios, para que tengan un nicho donde le puedan vender todo el merchandise de su equipo y de sus colores. Entonces, pues sí se puede, ¿no? Yo creo que estamos en un punto en donde el deporte femenil en general está subiendo escalones, el fútbol femenil en particular seguramente explotará nuevamente tras el próximo mundial, y eso generará una reacción en cadena que nadie, absolutamente nadie, podrá parar. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio, corto, pero sustancioso, con datitos. Y miren, consejo les doy porque su tía futbolera soy. No se peleen con la gente por ese tipo de cosas. Hay personas que van a hacer lo que sea necesario para no ver los datos duros. Aunque ustedes les digan números, aunque ustedes digan todos los logros, todos los récords y demás, prefieren no ver y sacar argumentos baratos para poder tener razón. ¿Y saben qué? Está bien, porque esos comentarios no hacen que haya menos gente viendo los partidos o comprando boletos. Antes de despedirme, le dejo los anuncios que no pueden faltar. No olvide que los martes nos vemos en nuestro territorio en YouTube con la profe Brenda Moller, 9 de la noche de la Ciudad de México, para que nos sigan en @nterritoriomx y participe en nuestra quiniela semanal. Hay premio al que quede en primer lugar y al que termine en el sótano, porque aquí reconocemos y celebramos cuando quedamos payaso, claro que sí. Y también puede escucharnos los jueves en Abriendo Cancha, el primer podcast de Combo y Deportes sobre fútbol femenil, donde platicamos sobre la Liga Mexicana y todo lo relevante que está sucediendo en la esfera internacional. Solo tiene que descargar el app de Combo y Deportes, es la de color rojo y absolutamente gratis. Síganme en mis redes sociales, @futbolera13 en lugar de la L y la E. Recuerden que pueden escuchar el episodio en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse, denle me gusta y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando el episodio y otros contenidos estén disponibles. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.